Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, capítulo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Vamos a orar. El Señor nos bendiga ahora al meditar en su palabra. Padre nuestro, nosotros damos gracias por tu palabra. Gracias por el estímulo que tú nos das y el testimonio que nos das a través de ella. Bendícenos, visítanos en esta mañana y renueva nuestras fuerzas. Concédenos considerar estas enseñanzas y cuál debe ser el motor, el motivador de nosotros votar en estas elecciones. Ayúdanos y guíanos. Por Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es, por gracia sometidos a toda autoridad. Por gracia sometidos a toda autoridad. Hermano, nosotros debemos cambiar el sistema que actualmente hay. Hoy en día se ha perdido la mentalidad que debe haber en cada dominicano de poder evaluar a los candidatos, a la presidencia, a los diputados, a los senadores, de poder evaluarlos libres de beneficios económicos. Realmente hoy se ha apelado a la avaricia. Se apela más a la avaricia de la gente, comprando cédulas, dando cajitas de comida, dando dinero, prometiendo cheques. Se apela a tu avaricia, a mi avaricia, para que se elijan ciertas personas o no se elijan otras personas. Nosotros queremos entender, hermanos, que aún el Evangelio también tiene algo que decir en esa área, donde nosotros tenemos que, como dominicanos, ejercer un voto y ejercer lo que se ha llamado nuestro derecho, porque es nuestro derecho y en cierta manera también nuestro deber moral delante de la sociedad por causa de nuestra responsabilidad. No solamente, créanme que en muchos lugares no existe eso. Para nosotros es un derecho que Dios nos ha conseguido a través de nuestras autoridades, pero también que de forma moral es también un deber. Porque estamos con el deber de que el reino de Dios continúe avanzando. Y eso debe de realizarse a través del voto. Los Estados Unidos, para poner un ejemplo que no sea necesariamente aquí, hay dos candidatos. Uno dice, yo apoyo a los homosexuales, matrimonio homosexual. Otro dice, yo no apoyo eso. Y cada quien está dando su postura. El pueblo estadounidense tiene una responsabilidad. ¿Qué vamos a apoyar nosotros? Porque el candidato por el cual echemos un voto, estaremos diciendo, también apoyamos lo que él dice y piensa y cree, y lo que él va a hacer. Entonces, realmente es muy importante que nosotros establezcamos algunos principios claros, sencillos, de la palabra de Dios, para nosotros tomar una iniciativa al momento de votar que no sea la de nuestros intereses y avaricia. Que no sea la de nuestros intereses y avaricia. Porque la raíz de todos los males, hermanos, o de muchos de ellos, como dice la Escritura, de todos los males, es el amor al dinero. El amor al dinero. El amor a la botella. La raíz de muchos males y de una deuda externa que es eterna, que no se acaba. Veamos entonces el contexto. En el capítulo 11 de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo ve como un fruto de la gracia de Dios que tanto judíos como gentiles están siendo injertados, son ahora partes del pueblo salvado por la sangre de Cristo. Por lo tanto, dice el apóstol, la jactancia y el orgullo se pierden. ni judíos ni gentiles pueden ser jactanciosos de que estamos aquí y Dios nos salvó porque nos vio con cara bonita. No, los judíos fueron desechados por su pecado, los gentiles fueron desechados por su pecado y todos fueron llamados a la salvación, como nos dice Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Observen ahí cómo el apóstol habla de la manera en cómo Dios sujetó a todos. Sujetó a judíos y a gentiles. Los sujetó por la ley a su desobediencia. Les mostró, los desnudó. Y de esa manera los guió a todos también al arrepentimiento. A continuación, el capítulo número 12, Pablo concluye que es necesario que haya un cambio en la vida de todo creyente que ha sido reinjertado por el Espíritu Santo, tanto gentil como judío. Es necesario que todo hombre y mujer tenga una transformación interna, tenga una renovación de su entendimiento. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿A quién está hablando? A los gentiles y a los judíos que fueron injertados o reinjertados en el pueblo de Dios, que no merecían la salvación de Dios, que ahora son salvos por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios. A ambos se los llama y los invita, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sus vidas deben ser transformadas, acciones deben ser mostradas, cambiadas, y dones deben ser dados al servicio de Dios. Romanos capítulo 12 habla de todo eso. Usen sus dones para el bienestar de otro, que profecía, para profetizar. El servicio, en servir. Ese es el cambio que debe de haber en aquellos que son, por la gracia de Dios, regenerados. Y en Romanos capítulo 13 observa la continuidad de esta instrucción. Se ha embarcado en hablar de cómo la gracia de Dios ha obrado en el corazón de cada creyente. Porque ahora él observa que los creyentes han poseído fruto de esa gracia de Dios en ellos, por haber sido injertados en el pueblo de Dios, como tanto judíos como griegos. Todos deben dar frutos por esa gracia que Dios ha derramado en sus vidas. Y así continúa el capítulo 3 y dice, por esa causa, por la gracia de Dios que ha obrado en ustedes, ahora ustedes pueden someterse, pueden y deben someterse a toda autoridad. Este, en cierta manera, de manera general, es el contexto. El contexto es la gracia de Dios operando, reinjertándolos en el árbol espiritual del pueblo de Dios, y la gracia de Dios capacitándoles para obrar según el poder de Dios. Por lo tanto, como fruto de su gracia, como mi primer punto, somos capacitados para recibir todo bien de Dios. Por lo tanto, como fruto de su gracia, somos capacitados para recibir todo bien de Dios. El don de la salvación y la vida eterna es la fuente de todas y cada una de nuestras capacidades de amor a Dios y al prójimo. La obra del Espíritu Santo, la regeneración en nuestras vidas, es la real fuente, la real causa de nuestro amor a Dios. Podemos amar a Dios porque Él nos ha regenerado. Podemos amar al prójimo porque Él nos ha justificado por la fe. Romanos 11:32. Y me acompañen allí. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, tanto judíos, quienes tenían la ley en sus manos, y griegos que desconocían la ley de Dios, todos fueron sujetados por Dios a condenación. Todos iban a ser juzgados por sus obras. Un juicio a judíos por las obras de la ley que no podían cumplir, un juicio a griegos por la ley escrita en el corazón de ellos, que también les condenaba. Ley que Dios había escrito en ellos. Tanto judíos como griegos habían sido sujetados por Dios a la misma condenación. Todos fueron culpables de incredulidad y merecieron el juicio de Dios, muertos en sus delitos y pecados, para que de esta manera perdiesen esperanza de ser salvos por sus propias obras. El judío decía, yo estoy seguro, yo tengo la ley de Dios en mi mano. Tú no sabes que Abraham es mi padre. Tú no sabes que Moisés enseñó a mis padres. Y aquí está la ley de Moisés. Esa misma ley les condenaba a ellos. Esa misma ley les mostraba su pecado. El gentil podía decir, yo no conozco esa ley. ¿De qué ley tú me estás hablando? Sin embargo, actuaban de acuerdo a una ley que Dios había puesto en su corazón. Sabían lo que era correcto y lo que no era correcto. Sabían lo que era bueno y lo que era malo. Dios juzgaría a cada uno según esas leyes. Romanos capítulo 2, versículo 11 al 16. Estamos allí, por favor. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Oiga eso. El judío tiene la ley y no la cumplía. El gentil no tenía la ley, pero había una ley en su corazón por el cual ellos actuaban. Usted iba a un pueblo que era gentil, y allí, si me roba mi gallo, mi vaca, te toca la muerte. Si me mira la mujer, tenemos problemas. Reglas. Eran bárbaros, pero tenían reglas. Reglas que sabían entre ellos debían de cumplir, debían de obedecer. Mira, este es mi territorio, mira, después de ese no pasa. Esa es la regla. Tenían reglas, sabían lo que era bueno y lo que era malo. De acuerdo a esa ley, dice aquí el pasaje, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ahí anexo, por Dios en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Por esto el apóstol se encuentra en Romanos 3:9, diciéndole a todos, a judíos y a gentiles, por cuando ustedes gentiles tienen una ley escrita en el corazón que Dios ha escrito y que le da testimonio a ustedes de lo bueno y lo malo. A ustedes judíos, por cuando tienen la ley de Dios en sus manos. Escuchen bien, unos y otros. Ya hemos acusado, Romanos 3:9, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. De esta manera Dios hace que la salvación no dependa de las obras de los gentiles, no dependa de las obras de los judíos, sino solamente de Él. Ata a todos a condenación para que la misericordia de Él y su pura gracia brillara sobre el mal de ellos. Para que abundando el mal, su gracia resplandeciera y sobreabundase sobre ellos. Romanos 3, 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Observe esto. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero he aquí que la justicia de Dios se revela no esa justicia que señala al hombre de su mal, sino aquella justicia donde Dios se revela a sí mismo para mostrar misericordia y para autosatisfacer su justicia. Dice aquí, ahora se ha manifestado por la fe para todos los que creen en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. No hay diferencia. No, porque los gentiles necesitamos otra cosa. Yo soy dominicano, yo no soy judío. Yo necesito otra cosa. ¿Tú estás bajo pecado? Sí, necesitas a Jesucristo. No, pues yo soy judío y tú sabes que la ley... Ah, ¿tú estás bajo la ley? Ah, muy bien, necesitas a Jesucristo. La ley te condena. Dios puso a todos los hombres bajo pecado para mostrar la abundancia de su amor y de su misericordia y para liberar a los hombres del yugo de esclavitud del pecado. Porque nadie puede cumplir la ley perfectamente. Nadie puede cumplir la ley perfectamente. Todos en algún punto fallamos. Y cuando tú fallas en un punto, todo se cae. ¿Qué hace Dios? En su misericordia muestra su amor, justificándonos, perdonándonos por medio de la fe. En su amado Hijo. Por medio de la fe en su amado Hijo. La gracia de Dios es la fuente de su salvación y también de sus obras, dones y servicio a Dios. La gracia de Dios, la misericordia de Dios ahora es la fuente de la obra, de la misericordia y de la gracia, del perdón. ¿Cómo somos salvos? Por la gracia de Dios. Ahora, por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo actuamos ahora? Por la gracia actuando en mí. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y por su gracia podemos renovar nuestras capacidades y entendimiento. Romanos 12, versículo 2 al 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno puede ser renovado ahora por la gracia de Dios derramada en nosotros. Cada uno debe de obrar según los dones dados por su gracia. Cada uno de nosotros debe de obrar ahora por los dones dados por su gracia. Romanos 12, 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Los dones que tú tienes, por gracia, una bendición de lo alto, es para ti y para el pueblo de Dios. Tú eres hábil con tus manos, tú eres las manos hábiles del pueblo de Dios, tú eres hábil con tus pies. Te ha dado dones para pensar, dones para calcular, tú eres el contable de la iglesia. Te ha dado dones para instruir a los niños. Tú eres el maestro de la iglesia. Esos dones son la evidencia de la gracia de Dios en ti. Son el fruto de la gracia de Dios. Conforme a la medida de la fe, cada uno actúa y trabaja. Evidentemente, Dios da mayores dones a unos que a otros. Pero a todos Dios ha dado de sus dones a través de su gracia. La gracia de Dios no solo nos salva, la gracia de Dios nos hace útiles para Dios. La gracia de Dios nos hace útiles para el servicio al prójimo y en el servicio a nuestra sociedad, al someternos también a nuestros magistrados, a nuestro presidente, a nuestro senado. También eso es fruto de la gracia. Dios nos capacita para someternos, hermanos. fruto de su gracia abundante de nosotros. Estos servicios no son gravosos para los creyentes, porque en esto agradamos a Dios, glorificamos a Dios y servimos a nuestro prójimo. Hermanos, no es en el hueso que vamos a servir a nuestra generación. Hermanos, no es en el chasis, como decimos nosotros. Estamos en el chasis. Ya no queda nada. ¿Cómo vamos a votar ahora? Votaremos por la gracia de Dios en nosotros. Porque su gracia nos ha capacitado para hacer la voluntad de Dios. Dones, la salvación, dones y aún el sufragio, hermano, son una evidencia de la gracia de Dios. Aún el someternos. Agustín de Hipona dice, danos lo que pides y pide lo que quieras, Señor. Dame lo que pides, dame lo que tú estás pidiendo. Eso es algo interesante. Porque cuando Él pide lo que es necesario, cuando Él clama al Señor, dame lo que pides, es capacítame, porque en mí no hay nada bueno. Es capacítame con lo que es necesario para obedecerte a ti. Hermanos, ¿por qué podemos obedecer a Dios? Por su pura gracia. Él nos ha capacitado previamente. Él primeramente nos salvó, porque primeramente estábamos muertos en delito y pecado, que es lo que hemos visto. No podíamos por nosotros mismos. Estábamos inútiles para Dios, inservibles para Dios. Viviendo sin Dios y sin esperanza, no le servíamos para nada. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Enviar a su Hijo unigénito, salvar a los pecadores, restaurar esas almas, esas mentes y corazones, cambiar toda esa basura del corazón y de la mente y llenarlo, transformarlo, conformarlo ahora a su mente y corazón, darle una nueva visión del mundo para que este hombre y esta mujer con dones renovados pueda servir en el cuerpo de Cristo. Pero más aún, para que pueda servir a su generación, hermanos. Por eso dice, someteos a toda autoridad. Ahora podéis hacerlo. Porque estáis capacitados por su gracia. Danos lo que pides, Señor. Lo necesitamos. Dánoslo. Y cuando tú nos capacites, pídenos lo que tú quieras. Pídenos lo que es tu voluntad y tu corazón. Es por la gracia de Dios que somos capacitados para someternos a las autoridades impuestas por Él mismo. Y luego de ser capacitados por su gracia y poder, según Efesios 3:20, entonces es que nuestros actos vienen a ser agradables a Dios y de beneficio para nuestras almas y para nuestro prójimo. Por lo tanto, hermanos, tome en consideración esto. Su gracia nos ha sido dada para someternos a nuestras autoridades. Su gracia nos ha capacitado para poder ver y evaluar a nuestras autoridades. En segundo lugar, por su gracia reconocemos que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Por su gracia reconocemos que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Romanos 13, 1b. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La gracia de Dios nos ha capacitado para recibir los bienes espirituales, pero al mismo tiempo nos ha capacitado para reconocer a la autoridad y su llamado como un medio del gobierno de Dios sobre nosotros. Hermanos, Dios ha establecido reinos en la tierra para que haya un orden, para que haya una dirección, para que andemos de manera piadosa y santa. Los magistrados, los jueces, el presidente, toda autoridad establecida por Dios, están encargados y comisionados por Dios para servirle en su oficio a Dios, para ejercer justicia, no en nombre de los hombres, sino en nombre de Dios. Deben de ejercer justicia, equidad, igualdad en nombre de Dios.
Dios estableció que las autoridades tuviesen propósitos definidos y que son inherentes o inseparables a cada país, ya tenga esto una base cristiana o no. Antes de votar, por lo tanto, debemos de considerar si los candidatos presentes cumplen o por lo menos tienen dentro de lo que la gracia común de nuestro Dios les ha capacitado, y ellos están adheridos a dichos propósitos. Tenemos que evaluar si sus propósitos, si sus propuestas buscan lo que Dios ha establecido en su palabra, de forma equitativa, para todo hombre. Usted dirá, no son creyentes, pero aún a los inconversos Dios les ha dado de su gracia común para que ellos puedan evaluar y definir lo bueno y lo malo, lo que acabamos de leer en Romanos. Dios les ha dado gracia, hermanos, y saben lo bueno y lo malo. Hermanos, nosotros necesitamos evaluar a aquellos candidatos a la luz, no de nuestros beneficios personales, hermanos. Porque estaremos buscando primeramente mi bienestar, estaremos buscando mi codicia, amor a mí mismo, antes que amor al prójimo. Y estaremos pecando en contra de Dios. Cuando ponemos nuestros intereses por delante, antes que los intereses de Dios y de su reino. ¿Qué propósitos definidos ha puesto Dios en cada autoridad? ¿Qué hemos de nosotros de buscar en esas personas que están proponiendo o postulando? En primer lugar, que las autoridades, presidentes, diputados u otros, deben de trabajar con equidad, igualdad y justicia. Lo primero que tenemos que evaluar es, estas autoridades, en el pasado, ¿qué hicieron? En el presente, ¿qué proponen? ¿Proponen igualdad, justicia, equidad? Segunda de Corintios 19, 6 dice, hablando Josafat, aquellos jueces que colocaba allí, delante de todo Judá, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros, ¿cómo juzgar? El cual está con vosotros cuando juzgáis. Versículo 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admonición de cohecho. Versículo 9, y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Observe cómo aquí se establece la responsabilidad de estos funcionarios. Justicia, equidad, juzgad con justo juicio. Dios está delante de ustedes. Dios os juzgará a vosotros. Dios no hace excepción de personas. Josafat exhortó a los jueces a cumplir su deber. Les recuerda, mirad lo que hacéis, porque con Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia. Jeremías 22, 3, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Haced justicia, juicio, librad al oprimido. Miren la responsabilidad del presidente de la república. Miren la responsabilidad de nuestros magistrados. Miren la responsabilidad de nuestros diputados y legisladores. De nuestros jueces. He aquí la responsabilidad de ellos. Hacer conforme a la justicia y la equidad, la cual ellos conocen porque Dios lo ha puesto en la tabla de su corazón. Como representantes de Cristo, ellos deben de emplear toda su diligencia y empeño en ofrecer a los hombres, en todo lo que hagan, una imagen de protección y de bondad y de justicia. Esa es su responsabilidad. La sentencia de Dios pende sobre sus cabezas. Jeremías 48:10, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. La maldición pende sobre sus cabezas. Presidente, usted es un maldito si usted no hace con diligencia la obra de Dios. Yo no soy cristiano, Dios lo ha puesto como presidente. Usted está allí para hacer la obra de Dios con equidad y con justicia. Jueces de la tierra, temblad ante el Hijo de Dios. Salmo capítulo 2. Hermanos, cada gobierno que ha hecho injustamente un borrón y cuenta nueva ha pecado en contra de Dios. Ha pecado en contra de Dios, en contra de las familias que han sido robadas, contra los huérfanos ha pecado, contra las viudas dominicanas y de la sociedad que se cae a pedazos por una deuda externa interminable. Dios les ha dado una espada para que la usen contra el malo, no en base a sus intereses personales. Romanos 13, 1 y 4. Todo candidato que no ha aplicado la justicia al malo no debe recibir nuestro voto, hermanos. No debe recibir nuestro voto. Porque de lo contrario, somos cómplices. Somos cómplices. En segundo lugar, las autoridades tienen el deber de sujetarse a las leyes que Dios ha establecido en la Constitución Dominicana y las leyes dominicanas. Los presidentes y los magistrados deben de sujetarse ellos mismos a las leyes establecidas por Dios en la Constitución, porque esas leyes son establecidas por Dios. Así como Dios estableció en Israel leyes ceremoniales y civiles que luego fueron abrogadas al llegar el cumplimiento de la promesa, sin embargo, por un breve tiempo sirvieron para guiar al pueblo de Dios en dirección ¿a qué? A la equidad, a la igualdad, a la imparcialidad. Si usted mataba a un buey, tenía que responder por ese buey y pagarlo. Si usted robaba, tenía que pagar la deuda. Pagar dos veces lo que había robado. Justamente. Esa es la ley de Dios. Dios puso esas leyes para guiar al pueblo. Para que hubiera igualdad, imparcialidad, equidad. Asimismo, cada ley que cada país realice, que siga esta misma regla general de equidad, de igualdad, de forma indirecta está apoyando la ley moral de Dios, que Dios ha escrito en el corazón de cada hombre. Usted va a cualquier país y robar es penado por la ley. Aunque no la cumpla la ley, pero está ahí esa ley. Está ahí, en diferentes lugares, de diferentes formas. En un lugar, preso por 3 días, en otro lugar lo apedrean, en otro lugar le cortan la mano. Cada quien ha puesto el castigo. Pero la ley está ahí, y esa ley está conforme a la ley de Dios, de no robar. Cito, la Constitución de la República es la Carta Magna, es la norma que está por encima de todas las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, jurisprudencia y doctrina jurídica. A la Constitución solo se igualan en jerarquía los tratados internacionales ratificados y solo la supera en autoridad la palabra de Dios, la Biblia. Es de entenderse entonces que lo contenido en la misma no está sujeto a cuestionamiento, consideración o preferencia personal, sino que es la ley suprema legalmente hablando. La Constitución es la ley suprema. Todos debemos someternos a ella si somos dominicanos. El pago de los impuestos, la libertad de expresión, la libertad de culto, el 4% de educación, son todas obligatorias para todo dominicano, ya sea presidente, abogado, juez. ¿Por qué? Porque así lo demanda la ley. Así lo demanda la Constitución, la Carta Magna. ¿Sabía usted que el concordato que la Iglesia Católica realizó, representado por el Vaticano, durante la era de Trujillo en 1954, es completamente inconstitucional? ¿Sabe por qué? Porque la Constitución Dominicana especifica que no hay una religión del Estado y permite la libertad de religiones y de creencias. A cambio de este contrato económico, con muchos beneficios, se pisotea la Constitución. Se le otorgan beneficios y privilegios especiales que otras religiones o otras denominaciones no reciben. No la reciben, solamente la recibe un grupito. Y eso destruye a la Carta Magna, destruye lo que hemos hablado de equidad, destruye lo que se supone la Constitución Dominicana protege. Destruye el bienestar social, el respeto hacia los demás. ¿A cambio de qué? Del amor a las riquezas y a los beneficios económicos. Hemos visto que las autoridades deben de trabajar con equidad y justicia. Y usted al momento de votar debe de pensar en esto. Evalúe 4 años para atrás de todo el que se está postulando. De todos, evalúe. ¿Qué hizo de fulano? Pues justo durante sus 4 años, porque los que se están postulando ya fueron presidentes. No, yo no sé lo que va a pasar. No, tú sabes lo que ya pasó. Tú tienes tela para dónde cortar y hacer un justo juicio. Evaluemos, hermanos, con justo juicio, según los hechos pasados, según las propuestas presentes. ¿Hay alguna propuesta presente? ¿O es simplemente un carnaval? Y así se promociona fulanito de tal. Venga, 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 ponte por fulano, ese. Esa es la forma de cómo mover a las masas. Con la música, el bailecito ahí. Vamos, aquí está bueno. Conmigo sí hay. Eso es lo que vamos a evaluar al momento de tomar una decisión. Al momento de yo decir, yo creo que debe de estar fulano en este lugar. ¿Es ese hombre o fue ese hombre equitativo, justo, se acordó del pobre o lo mandó a coger aire? Piense, evalúe el pasado. Las autoridades, en segundo lugar, tienen el deber de sujetarse a las leyes. Son las autoridades las que nosotros queremos elegir. Autoridades que se sujetan a la ley, a la Constitución Dominicana. Y en tercer y último lugar, las autoridades que nosotros queremos, que estamos evaluando, han mostrado responsabilidad en mantener el orden en la sociedad. Han mostrado responsabilidad en mantener el orden en la sociedad. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oye, ¿cuál es el objetivo de la oración? El objetivo es que podamos tener un ambiente social en paz, donde usted pueda invertir y recibir la inversión. Donde usted tenga seguridad de guardar un dinero en un banco y ese banco se mantenga todo el tiempo proveyéndole a usted los beneficios que ha prometido. Es decir, son las personas que se están proponiendo veladores por nuestro bienestar como sociedad, económico, moral y físico. El presidente y los que gobiernen deben de procurar el bienestar y el orden, proveyendo la estabilidad macroeconómica necesaria para que las personas trabajen y vean los resultados de su trabajo, con servicios y bienes de buena calidad, con precios no basados en especulación, en robo, en esconder los artículos para que suban de precio. matando y destruyendo la vida del más pobre, proveyendo los medios para que la persona, los más necesitados, puedan trabajar. No es que sean vagos, no es que le den caja. El punto aquí no es la caja, es que todo el mundo trabaje. El presidente, el presente gobierno y los anteriores partidos contrarios han provisto estabilidad y orden fruto de su trabajo y organización, o han sido más bien unos desórdenes, han fracasado y han hecho fracasar a la nación devaluando el peso dominicano. Debemos evaluar con justo juicio. No podemos quedarnos en lo que prometen. Evaluemos los resultados, hermanos, de todos estos años que hemos vivido y de sus gestiones. Tenemos que evaluar. Hermanos, los puntos que hemos traído delante de ustedes deben de llevarnos a evaluar con justo juicio. No eche su voto porque mi primo tiene, está pegado con fulano. No eche su voto porque que tú sabes que me va a llegar una botella. Si usted toma una botella, hermano, usted es un ladrón. Si usted no trabaja por esa botella, por ese cheque, usted es un ladrón. Igualito que cualquiera que sale por ahí y atraca y mata. Usted está matando a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano. Tenemos tantos niños en las calles como botellas en el gobierno. Si nosotros procuramos adquirir riquezas o bienes o una caja de comida, un cheque mensual por echar mi voto de un color determinado, nosotros somos unos irresponsables, hermanos. Somos unos irresponsables. Hermanos, si alguno de nosotros recibe un cheque del Estado Dominicano sin trabajar, usted está robándole a las viudas, a los pobres, a los necesitados. Y Dios le cobrará cada centavo y lo sacará de su cotilla y la de sus hijos. Porque cuando tú le robas a un hijo de la República Dominicana, le estás robando a Dios. Agregas desdicha sobre desdicha. Han desaparecido limpiabotas. Y ahora hay muchos palomos fumadores de droga. ¿Por qué? Porque hemos sacado el dinero del uso para trabajar con esos niños. Lo hemos sacado para meterlo en campaña y para meterlo en casa y finca y en darle a la gente para que voten por mí. Busquen. La mayoría de esos trabajos sociales con esos niños que no tienen familia, ¿a dónde se han ido? Hermanos, están jugando con nosotros. Y usted se hace parte del juego de ellos cuando usted le da un voto por beneficios personales. Hermano, la pregunta del millón, ¿por quién votarás? ¿Hay candidatos que se acerquen a estos breves principios que hemos expuesto? Es posible que no lo puedas ver. Entonces la solución no es no votar. Esa no es la solución. La solución no es no votar. No, esa no es la solución. La solución está... La solución está en ver si hay algún candidato mayoritario que tenga alguna de esas cualidades. Si usted cree con una limpia conciencia que hay alguien que tenga esas cualidades dentro de la gracia común, porque nadie va a ser perfecto en un gobierno, nadie lo va a hacer, va a coger de un pie o de otro. Pero si usted está consciente y tranquilo en su conciencia de que eso es así, vote. Vote por esa persona sin ningún problema. Si tiene esas cualidades. Pero si ves algún candidato que no es un partido grande, pero tiene esta característica, hermano, vote por ese candidato, aunque usted crea que lo está perdiendo. Pero no, hermano, no es una pérdida. Es una evidencia de lo que el pueblo piensa. Está en uno fuerte. Él, mira, coge de aquí, pero yo creo que hay equidad, hay justicia ahí. Vote por esa persona. Está en uno que no se ve. Hermana, hermano, nosotros con nuestro voto podemos hacer la diferencia. Podemos hacer la diferencia. No temamos. Dejemos el resultado a Dios. Dejemos el resultado a Dios. Los cambios sociales no se realizan en base al temor. Los cambios sociales no se realizan en base al temor de perder nuestros bienes, sino en base a los principios de la palabra de Dios, que procuramos vivir delante de Dios con una conciencia limpia. Mejor es, hermanos, comerse un cable durante 4 años, habiendo hecho lo correcto, que comerse un cable, hermano, habiendo hecho la cosa mal hecha. Pero cuán duro es prosperar robándole al pobre. Cuán duro es prosperar usted recibiendo 3 o 4 cheques, un cheque del gobierno. Eso es robar, hermano. Eso es robar. No le pongo otro nombre. No, que yo trabajé en la campaña. Eso es robar. Eso es un robo a mano armada. Y Dios te va a pedir cuenta por eso. Amado hermano, que el Señor nos ayude a evaluar cuál es el orden social que ha habido. Que el Señor nos ayude a evaluar. ¿Se sujetan esos que quieren llegar a ser presidentes a las leyes? Que Dios nos ayude a evaluar. ¿Son sus propuestas y han sido sus gobiernos equitativos, justos? Que Dios nos ayude a evaluar con una conciencia que alabe y glorifique al Señor. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros queremos suplicarte que tengas misericordia de nosotros. Padre, nos acercamos a un tiempo donde debemos de tomar una decisión como hijos de Dios. Danos sabiduría. Pon tu temor en nuestros corazones y concédenos, Señor, que podamos vivir con una conciencia libre y no cargada y engañada por el amor al dinero y las riquezas. Señor, ten misericordia de nosotros. Concédenos andar delante de ti, cautivos por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.